¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 126. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos que comentar hoy el segundo show grande de este fin de semana de WWE en Canadá, que es Survivor Series, un show que venía con una buena construcción de rivalidades. Teníamos esto de Raw contra SmackDown, ese gran combate Goldberg contra Lesnar, gran combate por cómo lo promocionaron especialmente. Y hemos tenido un show que ha dejado sensaciones diversas entre la gente, hay comentarios de todo tipo, especialmente en relación al main event, que a mí me encantó, y voy a pasar a explicar cuando lleguemos a eso por qué, pero sé que aquí están Fede y Walter molestos con lo que ha pasado. ¡Vamos, Fede Frumgel! ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más. Creo que es la primera vez que meto dos programas en un día. Tenemos que anotar, como hablábamos recién antes de salir al aire, los propios récords de Arras de Lona. Y una vez más voy a citar a un gran periodista uruguayo, que estoy molesto, irritado y confuso. Esa es una perfecta definición de mi estado después de Survivor Series, y lo vamos a ir analizando de a poco ahora.
Y tenemos, como digo, por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Todo es impredecible. Este es de esos eventos que te hace tratar de analizar el wrestling, ¿no? Te hace ver cómo las personas ven esto de tantas y diferentes y maravillosas maneras. No sé qué decir, pero vamos a tratar de hallar las palabras porque esto nos dejó bastante que comentar.
Empecemos de una vez porque hay mucho, como decimos, en este show que felizmente no duró 4 horas, la main card, quiero decir. Y si te saltas la primera parte del pre-show no te pierdes nada. Así que no estuvo tan duro de seguir al completo. Teníamos primero en el pre-show el combate de los Cruiserweights, T.F. Perkins, Rich Swann y Noam Dar contra Tony Nese, Drew Gulak y Ariya Daivari. La gente reacciona con las entradas de Perkins y Swann, pero durante el combate están un poco apagados. En un momento se filtra el audio en producción con la voz de una chica que está preguntando el tiempo o algo, cuánto falta, creo que le dicen 9 minutos, y en 9 minutos acaba el combate. Los heels dominan a Dar, Swann hace el comeback, hay un momento en el que TJP salta en tope con Hiro por encima del referee hacia afuera. Swann le aplica el standing 450 splash a Daivari y se lleva la victoria.
Bien, fue lo mismo de siempre, o sea, lo mismo que vemos todos los lunes en Raw, pero al menos no sé si tuvo más tiempo que algunos combates o si mi aburrimiento era tal durante el pre-show, pero me entretuvo, o sea, estuvo divertido. No sé si duró esos 9 minutos que decía la voz que estaba ahí en off. Pero en realidad no hay mucho que decir de estos combates, ¿no? Son los buenos contra los malos, vemos un poco de cada uno. Al menos se pudo ver los estilos y eso, viste, que siempre decimos de Drew Gulak, por ejemplo, que es el que menos se puede destacar. Pero no hay demasiado, un combate típico de estos de los pesos cruceros para que por lo menos tengan una aparición en el pay-per-view.
Yo trataré de rescatar algo más y es decir que qué bueno que al menos tuvimos a Mauro Ranallo acá, y pobre de ustedes que escucharon el evento en inglés, pues tuvieron que calarse, bueno, hay otra palabra, lo siento, tuvieron que calarse a JBL, a Otunga, a Michael Cole, por lo menos estaba Corey Graves ahí, pero de todas maneras, pobre de ustedes, lo siento, de verdad. Y de esta lucha, yo creo que ha sido como el mejor encuentro entre varios participantes de Cruiserweight que hemos tenido desde que llegaron al roster principal. Estaba pensando, viendo esto, estaba haciendo el debut de Noam Dar aquí en un pay-per-view de WWE, y estaba pensando, no sé si sea lo más inteligente hacer que reciba tanto castigo, si es que quieren que se vea bien y lo vayan aceptando, pero al menos tuvo algunos intercambios interesantes con Tony Nese y Ariya Daivari, que también mostró cosas que antes no había mostrado nada, y la gente respondió bien cuando dieron el tap a Rich Swann, así que por esa parte muy bien. El tope con Hilo de TJ Perkins y el hacer que el público interactuar ahí en ese momento estuvo muy bien. El público estaba más ruidoso de lo que es no acostumbrado en una lucha de cruceros. Y sigue la racha de Rich Swann, que es un claro contendiente al título peso crucero. Así que por esa parte creo que un combate que aprueba, un combate que avanza las cosas que tiene que avanzar y que nos mostró más de los que solemos ver por parte de esta división.
Sorprendido gratamente de que estén continuando con la historia de Rich Swann sin olvidarse y que le sigan dando victorias, porque claramente ahora que Kendrick sigue siendo campeón, será él el retador que llegue, así que tiene sentido. Y está bien que lo construyan así para ponerlo over, porque con victoria se pone over a la gente. Así que bien por ese lado, y el combate no estuvo mal. Luego teníamos también en el pre-show Kane contra Luke Harper. Hay cánticos para ambos. Harper salta en tope hacia afuera sobre Kane. Luego en el ring le aplica un senton atómico, pero Kane está fuera de posición cuando salta Harper y está rodando en la lona hacia atrás y demás. Harper salta y le cae con todo el peso encima al pobre Kane. Harper domina, Kane hace el comeback. Kane al final evita un discus lariat de Harper y le aplica un choke slam para llevarse la victoria.
Y bueno, ahora pude ver finalmente lo que la gente comenta tanto del mundo de SmackDown, ¿no? Que, como digo, yo no lo sigo a menudo, pero sabía que había un luchador muy prometedor, con un físico considerable, con un gimmick muy llamativo. En la empresa azul, Walter, vos que la seguís todos los martes. Y bueno, mucho se ha hablado de este muchacho Kane. Y bueno, me alegra que haya derrotado a Luke Harper, un tipo ya establecido, que no viene de una lesión, ni mucho menos, ni tiene un personaje que llame la atención, y que una victoria no le servía para nada. Pero bueno, dejando el chiste tonto de lado, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué este combate no es una obvia victoria para Luke Harper? No entiendo. O sea, no estuvo mal el combate, no me molesta. El combate estuvo bueno, son dos tipos grandes que tienen algunos movimientos llamativos. Harper es genial, aparte, porque es ese tipo de luchador grande, pero que sorprende con la agilidad.
El superplex de Harper a Kane.
Es que es buenísimo Harper, y pierde con un chokeslam, que aparte no es tampoco el remate, es como un signature move, no sé, cómo el movimiento personal, digamos.
De firma,
ahí va, gracias. Pero increíble, pero eso es lo bueno de los shows conjuntos, que puedo vivir parte de la experiencia de SmackDown, que es ver a Kane ganando necesariamente en el 2016.
Esto, yo te digo, a mí me gustó la lucha para hacer algo gratis que uno ve en un kickoff. Eran tiempos grandes haciendo movimientos que en vivo se ven impresionantes, y sí es cierto que hubo momentos en los que Kane no estuvo tan pulido. Pero qué bueno ver a Harper de regreso, porque no luchaba en un pay-per-view desde Royal Rumble. Así que imagínate, no me daba cuenta de cuánto me hacía falta ver a Luke Harper. Y al menos tuvo algo que hacer en el pay-per-view. Pero es que no entiendo la decisión de darle la victoria a Kane, porque entiendo que es su venganza, ¿ok? Pero la historia es que los Wyatt son tan poderosos, no me están viendo, pero estoy haciendo comillas con mis dedos, que Randy Orton se tuvo que unir a ellos, porque si no puedes con ellos, úneteles. Pero aquí vemos a Kane derrotando a Luke Harper. Y es cuando uno se cuestiona entonces qué tan poderosos son los Wyatt si para ganar necesitan la ayuda de la persona que se les acaba de unir porque piensa que ellos son demasiado poderosos. ¿No te parece? Es como un jugador de fútbol dice, no, yo me voy por este equipo es muy bueno, pero resulta que el equipo no funciona, sino que es ese jugador el que hace ese equipo. Esto se puede aplicar para muchas metáforas, ¿no? Me imagino, ¿no? Si nos está escuchando algún fanático de fútbol, de baloncesto, ahí sacará su metáfora. Pero es que, sí, de verdad no entiendo esto. Y no solo que no lo entiendo, sino que tengo que volver acá a decir algo que dije en uno de los posts SmackDown. ¿Por qué Kane no estuvo en el equipo de SmackDown? Porque claramente tenía que estar en el equipo de SmackDown, era tan poderoso, ¿verdad? Y yo pienso, a lo mejor, es que si estaba en el equipo de SmackDown, acaba con todos los de Raw y SmackDown ganaba por goleada. O sea, no iba a ser justo, así que no pudimos tener a Kane allí, pero esto sí, esto es extraño. Al menos Harper tuvo algo que hacer, pero yo la lucha pienso que estuvo bien para un kickoff, hicieron un buen trabajo, pero la decisión creo que lo arruina todo.
Pasando a la cartelera principal, teníamos el primer combate clásico de Survivor Series, el combate de las mujeres de Raw y SmackDown. Es en el papel Charlotte, Sasha Banks, Bayley, Nia Jax y Alicia Fox contra Nikki Bella, Becky Lynch, Alexa Bliss, Naomi y Carmella. Pero Nikki no sale al ring, suena su música, pero ella no aparece. Una cámara la encuentra en backstage. Está ahí adolorida, ¿no? Un médico la atiende, Daniel Bryan está por ahí. Nikki dice que la atacaron por la espalda, no vio quién fue. Natalia está por ahí, casualmente. Y ya que es la entrenadora, se propone para salir a representar a SmackDown. Bryan no tiene otra opción, así que dice, bueno, sale ahí. y Nati está over en el combate porque es canadiense. Alicia y Carmela empiezan, así que imagínate. No pasa mucho tiempo y ya se ve tensión entre Sasha y Charlotte. Se arma el brawl entre todas y Naya se encarga de limpiar el ring. No sé cómo, pero los equipos quedan frente a frente, ¿no? Uno en su esquina, cada uno en su esquina. Pero Carmela aparece en la esquina opuesta y luego tiene que correr a su esquina, la correcta. Hay cánticos para SmackDown y Raw. Todas prueban suerte contra Naya, pero Naya las destruye una por una. Alicia le aplica el ass kick a Carmela y le elimina. Alexa le aplica el Twisted Bliss a Alicia y le elimina. Naya destruye a Naomi en ringside y Naomi no puede volver al ring, así que se ve eliminada por conteo afuera. Sasha va a aplicarle el Bank Statement a Nati, pero Alexa la detiene y la distrae. Nati cubre a Sasha con un roll-up y la elimina. Charlotte luego elimina a Nati con su Big Boot. Becky y Alexa se pelean. Naya les aplica un doble suplex. Becky y Alexa aplican un doble DDT, que queda horrible. Yo creo que es porque Naya se deja caer muy rápido y queda muy mal. Charlotte elimina a Alexa con otra Big Boot. Becky le aplica un leg drop desde la tercera cuerda a Charlotte. Bailey tiene que romper la cuenta, pero tarda en llegar y queda un poco raro. Bailey le aplica el Belly to Bailey a Becky y se lleva la victoria, así que las sobrevivientes son Bailey y Charlotte. Y Nia Jax se fue. Ah, sí, Becky somete a Nia Jax, ya recuerdo, y Nia Jax se va. Entonces las sobrevivientes son Bailey y Charlotte, pero luego del combate Charlotte ataca a Bailey y la deja lastimada en ringside y se va celebrando ella.
Ahora que veo, tendría que haber anotado más cosas porque es muy difícil ir analizando un combate de estos porque tiene, bueno, muchos participantes y muchas cosas. Y anoté solo un par, pero sí un combate bastante regular. No tuvo grandes momentos. Tuvo momentos malos, más memorables capaz, que momentos buenos. O sea, no recuerdo que haya pasado algo. Yo digo, wow. Impresionante como pasó en el de hombres más tarde. Y sí recuerdo la horrible axe kick de Alicia Fox. Sí recuerdo el fallo en el doble DDT a Nia Jax. Bueno, Nia Jax rindiéndose, que está bien, se rindió ante la campeona de SmackDown, pero bueno, pensaba que iba a tener un rol un poco más importante en el combate.
¿Por qué no hablas del peinado de Natalia? ¿Ah?
Por Dios, bueno, eso es lo más horrible de todo el combate.
¿Más horrible que el DDT?
Sí, 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 sin duda es más horrible que el DDT. Que no me lo puedo tomar en serio con ese peinado. Es un peinado de perro, o sea, los perritos chiquitos estos, los... No sé cómo se llama la raza, pero hay unos perros chiquitos que la gente... No me acuerdo, ahora lo voy a buscar en algún tiempo que tengamos, lo voy a buscar. Y es un perro de señora, aparte, es ese... Que le hacen peinaditos y eso. Ese es el peinado que tiene Natalia.
Y que nos digan en el chat, por favor.
lo bueno es bueno, tenemos la historia esta que pasó con Nikki. A ver qué sucede con ese ataque. Que un atacante misterioso que la golpeó por la espalda y es una especie de ninja que no fue vista. Y bueno, en realidad yo no tengo mucho más que comentar. Me pareció bastante horrible también que Natalia eliminara a Sasha Banks, porque Natalia, que ni siquiera iba a participar, que tiene un peinado horrible, que tiene un personaje horrible, elimine a Sasha, que es de las principales luchadoras. Es como, o sea, bastante, bastante malo, pero bueno, es Canadá y les encanta hacer esos guiños. Ya después vamos a hablar de los guiños a Canadá y demás. Pero... poco que destacar, estuvo bien Charlotte en algunos momentos y después ese final con Bailey ahí para darle un poco de intensidad a la rivalidad que se viene en Raw entre la campeona y Bailey.
¿Aló? Dale.
Ah, ¿qué pasó? ¿Murió Fede?
No, ya terminó, dale.
Ah, yo no escuché. Ah, qué raro. Bueno, no importa. Fede, te están diciendo algunas razas de perros, las anoté todas. Caniche Toy, Pekinés, Yorkshire. ¿Cuál de
estos? Yorkshire.
Yorkshire, perfecto. ya sabemos esa raza, excelente. Bueno, sobre esto, a mí me encantó que estuviera Natalia para empezar. Eso para empezar, porque según comentarios están haciendo tantos guiños, Marcelo Rodríguez, a esto de que tal vez Natalia atacó a Nikki Bella. O sea, nada más les faltó decir, ¿no? En el próximo programa Nikki Bella va a decir que quien la atacó fue Natalia y eso va a llevar un encuentro en TLC. Nada más faltaba eso. Y por esa parte me encantó, porque dije, mira, qué lástima que Natalia no tuviera algo que sea aquí en el encuentro. Pero le dieron algo que sea en el encuentro. No estuvo acompañando ahí al equipo, así que no andaba que si con un silbato molestando, sino que participó tal cual. Y creo que dio más de lo que seguramente hubiera dado Nikki Bella. Que tampoco es que Nikki Bella no hubiera aportado nada bueno. También me sorprendió que iniciaran Alicia Fox y Carmella. Y al principio yo decía, oye, mira, no lo están haciendo mal, porque se limitaron a hacer solamente lo que mejor hacen. Sin embargo, luego hubo algún sentimiento, una descoordinación ahí. Carmella no se le vio muy bien, digamos. A mí la eliminación de Sasha Banks no me molestó, porque precisamente era eso. Hicimos ver bien a Natalia, y es para que más adelante Natalia puede decir, mira, yo eliminé a Sasha Banks, a la querida, yo pude eliminarle y demás, y tenga algo ahí en su rivalidad con Nikki Bella. Por esa parte creo que no tuvo problema. Ah, mira, también nos dicen en el chat que Octagon atacó a Nikki Bella o la atacó Eva Marie. Mira, quién sabe, a lo mejor, No sé por qué Eva Marie, es Broken Bella ahora, ¿no? Vuelve Eva Marie con Broken y ataca a Nikki Bella, debe de ser. Lo de Nia Jax creo que estuvo bien, excepto ese DDT que no lo hizo bien, no se coordinó bien con Becky Lynch y Alexa Bliss. De resto creo que Nia Jax aportó y sí me gustó su papel. Becky obviamente se vio muy bien por su parte, tuvo buenos intercambios con Bayley, sobre todo al final. Y al final no me molestó para nada, creo que tiene sentido, porque se justifica la derrota de Lynch porque la atacan. Tiene una gran eliminación al hacer rendir a Nia Jax. Nia Jax ahora puede descargar su ira con alguien más en el futuro. Y Bayley tiene un gran momento. Y no solo eso, sino que tiene un gran momento y termina siendo aún más abuchada Charlotte luego de ese ataque. Así que por esa parte se van trabajando bien las historias que tienen que trabajarse. Y SmackDown deja a su campeona derrotada, pero derrotada de una forma convincente. Y después de todo se retira, pero se retira con una buena actuación. Así que por esa parte yo realmente no tengo mayor queja con la lucha. Me dejó unos momentos interesantes. Y considerando que podíamos haber tenido aquí a Nikki Bella y a Natalia ahí interactuando con Dana Brooke, y Dana Brooke no participó en nada que digamos ahí en el encuentro, creo que estuvo bien, superó mis expectativas.
Sí, el combate no estuvo mal. Los puntos flojos, los que esperábamos, Carmella y Alicia Fox y Naomi tal vez, y Nia Jax. Nia Jax bien cuando estuvo atacando, pero en el selling es muy mal, así que tiene que practicar. Pero sí, el combate no estuvo mal en general. Luego teníamos un segmento en backstage. James Ellsworth camina por ahí. Se escucha reacción mixta del público, pero luego veríamos que no es que lo odien tanto. Karl Anderson y Luke Gallows se lo encuentran. Hacen muchísimos chistes con la quijada. Mick Foley aparece para decirles que no le hagan bullying. Ellsworth habla de ser muy fan de Foley, recordando cuando Undertaker lo lanzó de la jaula, cuando Edge le aplicó el Spear en WrestleMania con la mesa en llamas. Foley le propone pasarse a Raw, pero Ellsworth es Team Blue. Foley se va, pero Braun Strowman aparece y le pregunta a Ellsworth, ¿no nos conocemos? Ellsworth escapa, y ahí estaría algo de hype para ese combate de los equipos.
Bien, horrible como siempre cuando ponen a Anderson y Gallows en estos segmentos, que para mí les salen muy mal y no son graciosos y quedan tontos, y se vuelve a pasar lo mismo de siempre. Un día son los pateadores de traseros que destruyen todo y no les importa nada, y un día son graciosos con comentarios así mordaces y eso, espantoso. Y después, bueno, Ellsworth es muy gracioso. Yo que no lo veo semanalmente, me reí con esta intervención que tuvo con Mick Foley. Y bueno, obviamente, cuando se enfrentó a Braun, fue un gran guiño a sus inicios.
Gran rivalidad.
Claro. Rivalidad del año, sin dudas.
Claro, claro.
Y bueno, nada, un momento simpático ahí con ellos, en el que me sobran Anderson y Gallows.
Yo de esto nada más tengo que decir que es muy gracioso todo, pero qué descortés James Ellsworth recordando esos momentos de Vietnam al pobre Mick Foley.
Le trae los flashbacks, ¿no? Ya no se va a curar.
Sí, sí. Es que qué descortés, en serio. Imagínate, tú vas con un veterano y dices, wow, no, mira, todas esas cicatrices que tienes y recuerdas cuando las tuviste y se murió tu mejor amigo Johnny y demás. O sea, eso
recuerdas
es
que perdiste la guerra, ¿no? Porque la guerra la perdieron en Vietnam. Bueno.
Además, imagínate.
Título intercontinental en juego, The Miz contra Sami Zayn. Sami está muy over, porque estamos en Canadá, en parte, pero también porque Sami. Maryse distrae a Sami en ringside y Miz aprovecha para atacar la rodilla izquierda y tomar el control. Miz le copia los dropkicks en la esquina a Daniel Bryan, la gente corea el olé para Sami. Miz evita el Helluva Kick y encaja la Figure 4, pero Sammy llega a la cuerda. Sammy luego encaja la Figure 4. Miz no se rinde, pero Maryse hace sonar la campana, porque por supuesto estamos en Canadá, así que tenemos que tener el obligatorio guiño al Montreal Screwjob. Miz luego cubre a Sammy con un roll-up y se lleva la victoria para retener el título.
¡Ah! ¡Qué complicado! El combate estaba siendo bueno. Era tal cual lo que esperaba totalmente el combate. O sea, cómo fueron los... ¿Cómo los intercambios entre ellos? ¿Cómo fue
Pero
la dinámica?
Un momento, antes de continuar, tengo que ir con esto porque si no, como ahora viene el momento en el que estamos molestos por el final, antes de pasar a eso, la bocina, porque tenemos ya 1000 corazones en el chat. Adelante. Ahora sí, adelante.
No, bueno, lo que decía. Sí. Tuvieron buenos intercambios. Miz dominando, castigando la pierna, centrándose en eso, buscando su llave. Sammy sobreviviendo, que es básicamente lo que hace. Y no es un guiño el nombre del pay-per-view. También con sus movimientos. Siempre ver el Blue Thunder Bomb, siempre es genial. Siempre. Eso ya le da un par de puntos más a cualquier combate. Incluso el main event, si hubiese tenido un Blue Thunder Bomb, no me hubiese molestado tanto, capaz. Pero el final, ese guiño innecesario al Screwjob. Porque claro, ese es el pensamiento lineal de estamos en Canadá, recordamos esto y bueno, hay que hacerlo. Yo traté de que no me molestara tanto porque entiendo que Miz gana con trampa siempre. Es parte del personaje. Y bueno, han hecho todo tipo de trampas, ¿no? Hasta volvió el Spirit Squad, por ejemplo. Y después, no sé, el Spray de Maryse. Pero hay trampas y trampas. Esto es como que otra vez siempre hacer ese guiño que no es algo que esté bueno recordar en realidad. No es, no sé, es una basura, básicamente, el Montreal Screwjob. Y recordarlo es, no sé, es igual de malo. Me parece.
Y además,
que
en Canadá, o sea, puede ser una forma de
generar, que era un buen combate.
Puede ser una forma de generar hit con el fan de Canadá que recuerda el Montreal Screwjob y Bret Hart y lo que le hicieron y demás. Pero habiendo pasado tanto tiempo, en este caso se convierte más que en una forma de generar hit y en una forma de molestar ya a nivel fuera del kayfabe, ¿no? Porque es el mismo final de toda la vida en Canadá. O sea, cada vez que asisto yo a un show en Canadá, tengo que esperar que hagan el Screw Job porque sí, es muy gracioso, según ellos, para que sea el final. Y creo que no. A esta altura ya, pasado tanto tiempo, no funciona. Y tal vez habría sido un final válido, porque estamos hablando de Miz ganando con trampa y generando hit. Habría sido más aceptable si no lo hicieran todo el tiempo en Canadá.
Ah, Canadá. Primero quiero hablar de la lucha, porque creo que nos estamos desviando un poco de lo que fue la lucha, porque la lucha fue muy buena. O sea, vimos buenas combinaciones que incluso me recordaron aquel Fatal 4-Way que tuvieron junto con Kevin Owens y Cesaro, que fue muy bueno, por supuesto. A Miz, hay que decirlo, porque no lo decimos un poco lo suficiente, le quedan muy bien los movimientos de Daniel Bryan. A todos les queda, en realidad, bien los movimientos de Daniel Bryan, pero a Miz le quedan particularmente bien las patadas en la esquina que luego terminan
con... Perdón. A todos les quedan bien. Cuando Brie Bella hacía los movimientos de Daniel Bryan, le quedaban bien.
Bueno, Fede, a ver, dime otra cosa buena de Nikki Bella, de Brie Bella, mejor dicho, además de eso.
No.
Exactamente. Exactamente, ¿ves? Les quedaban bien, por eso. Ahora, sobre esto, pero particularmente esa secuencia de estar haciendo las patadas en la esquina y luego lanzarse el lazo hacia la esquina, eso le queda muy bien, como que le añade ese plus, las patadas. La lucha se trabajó muy bien, e incluso hubo momentos como por ejemplo cuando Sammy quiere hacer la figura 4 y no le encaja tan bien, se ve que ellos logran comunicarse para que quede bien encajada al final, y por esa parte tengo que rescatar mucho el trabajo de ambos, porque se trabajó de forma excelente la lucha. Ahora, el final a mí me parece que fue creativo, pero escuchen, es creativo si te olvidas del Montreal Screwjob, y es creativo por la parte de esa, que uno está pensando, bueno, hubo un Screwjob aquí, no, es realmente Maryse que viene y hace sonar la campana, el Sami Zayn se distrae, el árbitro también, y luego aprovecha, por esa parte muy bien. Ahora, claro, yo entiendo que está condicionado a todo esto y que ya estamos cansados de esos guiños al Montreal Screwjob, de, hey, miren, estamos en Canadá, alguien va a perder por trampa, jajaja, es el mismo chiste, es claro, es la glorificación de un momento que no deberíamos estar glorificando en absoluto, es un momento que se ve mal, que por supuesto deja unas secuelas que Tú puedes debatir si fue positivo o no para el wrestling en sí, pero igual es algo que deberías condenar, porque, oye, mira, le hicieron algo malo a este señor, que es Bret Hart. O sea, él está haciendo todo esto trabajo para su empresa y terminaron, pues, eso, jodiéndolo, tal cual. No hay otra palabra, ¿verdad, Alessandro? Que se tiene que decir es así. Bueno.
Esa es la traducción, sí. Y pero
es que es eso.
Es que no es solo...
Esa es la traducción.
No es pensando en Bret Hart, sino pensando en que es algo que ha pasado hace tanto tiempo. Y olvídate que es Bret Hart, olvídate que es Shawn Michaels, olvídate que la situación, digamos, ¿ya? Pero es algo que pasó, que fue parte de la vida real, más que del kayfabe, y que se ha repetido durante años en la empresa por generar hit, para recordar, porque ya sabes que WWE vive de su pasado, ¿no? Siempre habla de la Attitude Era, y siempre trae a la gente de antaño, porque no puede crear nuevas estrellas, y tiene que hacer el Montreal Screwjob para recordar que en algún momento estuvo Bret Hart, estuvo Shawn Michaels, y pasó esto, y... Es repetir la fórmula, y me parece que ya caen en un punto en el que uno dice, bueno, inventen algo nuevo, o no vuelvan a esto que ya he visto tantas veces.
Sí, es que yo te digo, que tú haces este final en cualquier otra ciudad, mira, una ciudad X, tú hacías esto en Montevideo, en Uruguay, hacías este final, Fede allí, imagínate, va Maris en la campana y toca Maris la campana, y uno, wow, mira, o sea, engañaron a Sami Zayn, engañaron al referee, y uno no piensa en el Montreal Screwjob, no piensa, es un final en el cual de mí se está haciendo trampa, pero es eso, está condicionado por todo esto que estamos mencionando, claro, estamos haciendo estos guiños, repitiendo esto, porque... Es la memoria, tienen que acordarse de esto porque esto es nostálgico, así que en cierta forma, aunque no les guste, igual sienten algo de apego, porque así pasa con muchas cosas nostálgicas. Pero sí, mira, si lo analizas como final, ya fuera de todo este asunto, creo que estuvo bien y le dio ese hit a The Miz, retiene de buena manera, Sami Zayn dio otra buena lucha, The Miz tiene otra buena lucha y sigue teniendo una química excelente, como dije, así que por esa parte no me molesta, pero... Sí, entiendo los puntos de ustedes y sí los puedo compartir por esto mismo, por el hecho de que, hey, mira, no estamos en Canadá, no tienes que hacer esto, o sea, no está en la ley. No hay una ley en Canadá que te diga cada vez que se realice un evento de wrestling debe haber un guiño a ese momento en el cual jodieron a Bret Hart. Eso no existe.
Tenemos después a AJ Styles y Dean Ambrose conversando en backstage. AJ quiere que el equipo siga sus instrucciones para ganarle a Raw. Ambrose habla acerca del combate que tendrán el TLC dentro de 2 semanas. Shane aparece para poner orden. Ya perdieron un combate, no quiere perder más. Y este conflicto entre ella y Ambrose sería importante para el combate que tendrían más tarde. Vamos con el combate de las parejas. El New Day, Cesaro, Sheamus, Karl Anderson, Lugalos, Enzo Amore y Vizcas. Y los Shining Stars contra Heath Slater, Rhino, American Alpha, Los Usos, los Highbrows y Brizango. Fandango le reparte multas a todo el mundo. Le aplican el Midnight Hour a Fandango y le eliminan a Brizango de inmediato. El New Day luego se distrae celebrando la eliminación. Jimmy Uso le aplica una super kick a Kofi por sorpresa y lo elimina también. Así que este primer momento del combate fue para... Tenemos 10 tipos ahí en el ring. No va a haber espacio para todos en el combate. Y el ring está muy lleno, así que váyase 2 equipos y así empezamos. Luego tenemos a Moyo haciendo un baile raro, aplaudiendo para atacar en la esquina como suele hacer. Dominan a Moyo. La gente pide a Slater. Anderson y Gallows le aplican el Magic Killer Rider y lo eliminan. Jordan Sal carga a Primo sobre sus hombros. Y Gable le aplica a un Bulldog desde la esquina y eliminan a los Shining Stars. Se arma el caos. Todo el mundo interviene. Saltos hacia afuera y demás. Cesaro le aplica el Cesaro Swing a Jordan. Gable lo detiene y le aplica un gran Chaos Theory a Cesaro. Le aplican el Magic Killer a Jordan y eliminan a American Alpha. Dominan a Slater, el equipo Raw se distrae discutiendo. Rhino le aplica un gore a Gallows y lo elimina. Enzo y Cass luego le aplican el Badaboom Shakalaka a Rhino y lo eliminan. Los Usos eliminan a Enzo con un combo Super Kick y Samoan Splash. Los últimos equipos entonces son Cesaro y Sheamus y los Usos. Y el combate que tienen es bastante bueno en realidad. Le van a aplicar un doble Super Kick a Sheamus, pero Cesaro recibe la bala por él. Cesaro luego hace un enorme comeback en el que incluye un 6-19 a Jay. Cesaro le aplica el sharpshooter a Jay. Jimmy va a romper la llave, pero Sheamus lo detiene con un bro kick. Jay se rinde y el equipo Raw se lleva la victoria.
Bien, el combate empezó con esos buqueos extraños. Bueno, no, en realidad lo extraño fue lo de New Day, solo. Porque lo de Brizango ya es es algo todos los días, era esperable que cayeran, tal vez no tan rápido, pues es una pena, porque en realidad, sobre todo Tyler Breeze, a mí me parece un buen luchador que merecería algo más de importancia, pero como dice Alessandro, eran muchos, había que sacar gente y duraron nada. Y ahí está la primera sorpresa, la caída de New Day, que no sé, están buenas las sorpresas, pero son los campeones, es como que esperaba un poco más, aparte, no sé, eran de los principales de su equipo y esperaba que estuviese casi hasta el final, por lo menos, o que tuviesen una eliminación un poco más llamativa, no una super kick de un uso. Pero después, el segmento final, cuando quedan los Usos y Cesaro y Sheamus, es un gran combate, eso es cierto, eso hay que decirlo. Así que, al fin y al cabo, lo que llevó al final estuvo bueno, más allá de esas cuestiones así un poco extrañas. Después, no sé, capaz que alguna pareja que me hubiese gustado que apareciera un poco más, como American Alpha, no, tuvieron un par de momentos, pero tampoco llegaron al final, que yo me los imaginaba capaz que en el lugar de los Usos, por ejemplo.
Yo me los imaginaba ganando.
Después, sí, bueno, es que yo en realidad di ganadora al Team SmackDown, y bueno, pero pensaba que iban a estar hasta ahí, hasta el final, por lo menos. Slater y Rhino también se fueron así como sin pena ni gloria. Después era lógico algún problema entre Enzo Amore y Carl y Luke. Me hubiese gustado que fuese un poco más claro, pero como después íbamos a ver, y como estábamos hablando hoy en la previa, no podía pasar lo mismo en todos los combates, así que usaron la discusión acá y como que fue sin querer, y usaron el otro recurso distinto después en el otro combate de equipos. Pero en definitiva fue un combate entretenido, que tuvo un par de sorpresas y valió la pena para el segmento final ese con las dos parejas. Así que estuvo bien, fue de los tres, creo que fue el más parejo capaz, o el más compacto así.
Mm-hmm. Yo sí, exactamente. Yo de las tres luchas que tuvimos de Survivor Series, creo que esta fue la que mejor se fue construyendo de camino al final. Es decir, estábamos viendo un inicio y el desarrollo tenía sentido. Y nos dio un final que, de nuevo, tenía sentido. De esto, yo te iba a preguntar, Fede, porque vimos a los Usos eliminando a Enzo Amore. ¿Algún comentario respecto a eso?
Sí, bueno, alegría, porque mira, ahora los Usos sabemos que, no te voy a decir que me gustan, pero por lo menos me caen en gracia, no como antes que los odiaba profundamente. Y en cambio sí detesto a Enzo y Big Cass. Así que fue un buen momento, o sea, los Usos hicieron un gran trabajo en este combate.
Te estaba preguntando eso porque en el chat estaban mencionándolo y estaba queriendo saber eso. Ahora, esto, yo estaba pensando, ¿no?, al inicio, qué lástima que Breezango no hiciera nada, pero no me molesta esto que sucede con New Day, porque me pareció correcto que los Usos sean fuertes y los eliminen, y además que nos estaban dejando eso, nos estaban dejando a unos Usos que se veían bastante fuertes, con algunas pequeñas historias ahí de por medio durante la lucha, y al final tenemos a Cesaro y Sheamus ganando y quedando como sobrevivientes. Uno piensa, wow, mira, este tag team de Sheamus y Cesaro está funcionando y ahora van de camino a retar a New Day. Ya luego tendríamos un segmento más adelante que se confirmaría la oportunidad de ellos para retar por los títulos y demás, y tiene todo el sentido del mundo. Y esto no sé por qué más gente no lo veía, yo lo veía claro ya de camino al evento. Yo estaba pensando, no, bueno, o sea, es el 50-50, fíjate, en el round todas las parejas que iban a participar en esta lucha perdieron, no recuerdo una que haya ganado, mientras que en esta lucha que tuvimos, en la lucha en SmackDown, pues vimos a las parejas luchando entre sí y, no, mentira, estaban participando las que sí venían para esta lucha contra las que no clasificaron. Y terminaron, pues, ganando, así que yo dije, bueno, 50-50, los de Raw perdieron, los de SmackDown ganaron, es decir, que en el pay-per-view gana Raw. Y tenemos a Cesaro y Sheamus de sobreviviente. Ahí está, no me equivoqué, pero te digo, es porque tiene todo el sentido del mundo. Ahora, además de lo de New Day, no solamente eso que dejó fuerte a los Usos, sino que permitió que otros equipos que no tienen tanto foco pudieran demostrarse más, como fue el caso, por ejemplo, de The Shining Stars, que tuvieron más tiempo ahí para trabajar incluso con American Alpha. Hay momentos bajos, como por ejemplo el baile de Mojo Rawley. tengo que hacer énfasis. Nosotros, los hombres blancos, sabemos bailar. No bailamos así de feo. Y me estaban gustando los intercambios que veía entre American Alpha con Anderson y Gallows o con Sheamus y Cesaro. O sea, me hicieron imaginar buenas luchas entre ellos. Qué lástima que en NXT no tuvimos de eso, de Anderson y Gallows contra American Alpha, pero no importa. También estaba pensando en esto, que no veo tan mal que eliminaran a American Alpha, pero es que lo estaba imaginando ya como en las últimas dos parejas. Y en todo caso, lo que me hubiese gustado más es que al menos American Alpha hubieran conseguido otra eliminación. Y uno pensará, ah, bueno, mira, las eliminaciones vinieron por parte dos de los Usos, dos de American Alpha y una de los campeones. Así que tenemos ahí a, sí, los campeones, pero los Usos y American Alpha tienen algo de argumentos para ir retando. Pero no les dieron eso. De todas maneras, creo que se vieron bien. Y estos momentos finales entre los Usos con Sheamus y Cesaro estuvieron excelentes. Cesaro estuvo increíble. Eso podemos estar todos de acuerdo. Estuvo excelente. Y no solo eso, sino sí, que los Usos también estuvieron muy bien. O sea, yo siempre rescato el trabajo de los Usos porque la gente piensa que por el mal año que tuvieron, creo que fue durante el 2015, ya ellos son completamente malos luchadores y demás, pero no, yo recuerdo los Usos buenos de sus luchas con The Shield, recuerdo los Usos buenos que tenían luchas en aquel entonces con la familia Wyatt, recuerdo los Usos que la gente pedía que se les diera un push, o cuando debutaron en el Raw, que tuvieron un buen debut. O sea, ahora tenemos a estos Usos heel con una nueva faceta, están mostrando nuevas cosas en el Bein y me gusta el trabajo que están haciendo. Y estos momentos finales con Sheamus y Cesaro estuvieron excelentes. Ese reversal de Cesaro que terminó encajando el shooter a Jey Uso me encantó. Y es que es eso, fue un tremendo final, tenía todo el sentido del mundo, la gente está ahora detrás de Cesaro y de Sheamus, quieren el éxito de la pareja porque quieren el éxito de Cesaro y quieren que eventualmente Sheamus pues caiga o algo pase con ellos, porque es la historia que se ha estado contando. Y ahora los Usos tienen argumentos para decir, hey, nosotros no solo eliminamos a los campeones de la otra marca, sino que fuimos los últimos sobrevivientes, bueno, no los últimos sobrevivientes, pero fuimos los últimos de SmackDown, así que deberíamos tener una oportunidad por los títulos. Luego de perder en los dos últimos pay-per-views de SmackDown, ahora vuelven a tener argumentos y eso es bueno, así que sí, la verdad que yo quedé muy contento con esta lucha.
Stephanie y Mick Foley conversan en backstage contentos por sus dos victorias hasta ahora. Luego de la gran actuación de Cesaro y Sheamus, han decidido darles un combate por el título de pareja, si será mañana en Raw. No sé cómo estará el tema del récord de New Day y de Demolition y qué sé yo, pero si ya lo rompieron, no veo por qué Cesaro y Sheamus no podrían ganar el título mañana mismo, pero veremos cómo lo hacen. Luego, título Cruiserweight en juego. Aquí lo importante era que si ganaba Kalisto, el título se iba, y toda la división se iba a SmackDown. Bryan Kendrick contra Kalisto. Kalisto empieza muy rápido, pero Kendrick lo detiene. Kendrick atrapa la cabeza de Kalisto entre las gradas metálicas y el poste y lo golpea ahí. Kendrick domina, lastima a Kalisto con las cuerdas. Kalisto le aplica un Spanish Fly a Kendrick desde el filo del ring hacia afuera. Kendrick encaja un Captain's Hook desde la esquina, pero Kalisto llega a la cuerda. Kalisto aplica su salida del sol, pero Kendrick pone el pie en la cuerda. Baron Corbin aparece, golpea primero a Kendrick y luego le aplica el End of Days a Kalisto. Y como golpeó primero a Kendrick, hay descalificación, por lo que Kendrick gana y retiene el título. Luego de eso, Daniel Bryan se encuentra con Baron Corbin en backstage. Le recrimina el costarle no solo el título a Kalisto, sino también toda la división Cruiserweight a SmackDown. Corbin dice que no le importa nada. Bryan le dice que se vaya y ya lidiará con él el martes. Pero ahí está, Baron Corbin arruinando el combate de la división Cruiserweight.
Antes de decir algo, creo que tenés que mirar el chat, Alessandro, y ver cierto número que ha alcanzado una nueva cifra.
¡Oh, es verdad! Oh.
Genial. El combate, a ver, de los cruceros estuvo bueno, como siempre. Lo de Kendrick es se repite, pero es porque realmente es lo mejor de la división. Y como destacan también los comentaristas durante su combate, el uso que hace del entorno, ¿no?, de las cuerdas, ese spot de poner la cabeza de Kalisto entre los escalones y el ring y patear los escalones es muy bueno también. Y son cosas que solo los veo hacer a Kendrick, porque sí, empujar contra los escalones lo hace todo el mundo. Castigar contra las cuerdas, pero tiene una forma especial de hacerlo. Parece que es genial y es gran parte justamente del personaje de Kendrick. Y después también fue un combate que estuvo, creo que a la altura de lo que esperábamos. Comentábamos ahí temprano en la previa, ¿no? Cómo iba a funcionar el match, Kendrick haciendo estas cosas que hace él y Kalisto teniendo movimientos espectaculares, como ese Spanish Fly hacia fuera del ring, que fue brutal. Quedó muy bien, Kalisto tuvo sus momentos. Y bueno, como decíamos también, podían aparecer o Rusev en el combate de Sami Zayn contra Miz, o Baron Corbin en este. Y apareció Baron Corbin para costarle el combate a Kalisto, seguir la rivalidad, mantener la división crucero en Raw. Y bueno, enfrentarse también un poco a Daniel Bryan. Grande Corbin, atacando aparte inteligentemente para que no cayéramos en un vacío legal, como hablábamos de,
exacto,
de la teoría hoy temprano, de atacar primero a Kalisto. Primero atacó a Kendrick asegurándose de que todo quedara en orden.
Que él escuchó el podcast, seguramente.
Claro.
Ah, ya va, tengo que atacar a Kendrick primero, porque si no, ok, bueno, ya sé.
Es que, fuera de broma, yo muchas veces cuando hay intervenciones, pienso en eso, pienso, si, está bien que vayan a atacar al que odian, pero le dan la victoria, entonces, ¿por qué no le pegan primero al otro, hacen que pierda, y bueno, después ahí sí, le pegan realmente al tipo que desean arruinar?
No solo Kendrick tenía un plan aquí, sino también Corbin, ¿ves?
Exacto, Kendrick es un... Corbin es un lobo solitario con un plan, no un hombre. Pero me gustó el combate, lo que duró. Me gustó el cierre, porque continúa para la rivalidad de Corbin y Kalisto. Y porque, bueno, el título y la división crucero se quedan donde deben quedarse.
Esto, pues, primero, un saludo a Kalisto, que nos está escuchando. Y segundo, es que me tengo que comentar, es que me muero de risa la gente cuando pide bocina, porque me imagino, ¿sabes? ¿Te acuerdas una vez que Alessandro, que Fede mencionó esto, que cómo sería si hacíamos un podcast así en vivo, ¿no? En panel ahí con la gente en alrededor, llenando, ¿no? ¿Te imaginas el centenario, donde hubo aquel centenariazo? Ahí hacemos el podcast, ¿no? Me imagino a la gente, bocina, bocina, ahí pidiendo la bocina. Ah, es de esto. Tengo que decirlo, es la mejor actuación que le he visto a Kalisto en mucho tiempo, en varios meses. Hubo movimientos que no lo habíamos visto en WWE, y como fue un combate de Cruiserweights, una lucha de pesos cruceros, lo que hemos visto en la división fue diferente, hubo mucho dinamismo. Creo que hubo más dinamismo que las luchas entre Kendrick y TJ Perkins. Hubo spots que estuvieron excelentes, como ya comentó Fede, ese Spanish Fly hacia fuera del ring, o el mismo Bullet Show, cuando lo encaja Brian Kendrick, creo que estuvo muy bien. Y el final, en todo caso, creo que me molesta solo un poco, pero es nada más porque están teniendo una muy buena lucha, pero teniendo eso en cuenta, creo que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, están teniendo una buena lucha y llega el aguafiestas de Baron Corbin y le cuesta la victoria a Kalisto, y pienso, hey, esta historia se está contando muy bien. Es decir, Corbin está atacando con lógica, Corbin está usando la lógica, que eso hay que apreciarlo en WWE hoy en día, y sigue su realidad, que a lo mejor no sabemos cómo va a continuar, pero ya te está dejando algo que te puede dar una buena señal, que puede continuar de forma interesante. Es decir, ya te das algo de hype, y Kendrick, pues nuevamente, aquí no tenía un plan, pero se logra salvar, ¿sabes? Se logra salvar aquí, y va a ir, por supuesto, en contra de Rich Swann, que tiene una buena racha. Así que sí, no aplica la teoría conspirativa que están hablando esta mañana, pero sí, creo que está muy bien. Me están corrigiendo. El finisher de Brian Kendrick es el Captain Hook, claro.
Ah, sí, porque ahora es pirata.
Pero sí. Claro, ahora es pirata. Es un pirata con un plan, ¿ves? Imagínate. Como ya Sparrow, pero en fin. Sí, creo que estuvo muy bien, de verdad. Una buena lucha de cruceros, buena actuación de Kalisto, buena actuación de Brian Kendrick, y simplemente eso, una lucha que no me molestó realmente al final. Una buena lucha, se avanzan las historias, tiene todo el sentido del mundo. Realmente no veo algún punto negativo.
Vamos con el combate, el que faltaba, el clásico de Survivor Series entre los luchadores más importantes de cada marca. Kevin Owens, Chris Jericho, Seth Rollins, Roman Reigns y Braun Strowman contra AJ Styles, Dean Ambrose, Randy Orton, Bray Wyatt y Shane McMahon. AJ está muy over por el lado de SmackDown, Jericho y Owens por el lado de Raw. El más abucheado es Roman Reigns, como uno esperaría. AJ y Owens empiezan, Rollins y Ambrose se encuentran también. Shane entra y suelta unos golpes horribles, Cuando hace movimientos, no está tan mal, pero su striking es feísimo. Rollins y Roman trabajan en equipo, se arma el caos, brawl, saltos hacia afuera del ring, ella y Ambrose se pelean, Shane lo separa e intenta que no se peleen más, ella y termina golpeando a Ambrose por la espalda, Strowman le aplica el Running Power Slam a Ambrose y lo elimina, Strowman luego destruye a todo el mundo, lanza a AJ por encima de la tercera cuerda hacia afuera, como es AJ, no muere, pero igual es un spot que luce muy peligroso, Strowman se detiene al encontrarse con Bray, pero lo golpea también, le aplica el dropkick horrible que tiene, Randy y Bray colocan a Strowman sobre la mesa de comentarios y Shane le salta encima desde la tercera cuerda, AJ mete el cadáver de Shane de vuelta al ring, Strowman no llega y es eliminado por conteo afuera, y Strowman descubre que el motivo por el cual no pudo llegar al ring es porque Ellsworth lo estaba sujetando por el pie desde abajo del ring. Strowman destruye a Ellsworth en la rampa y lo lanza sobre una mesa que está al lado de la rampa. Dominan a Shane luego. Shane en un momento bloquea el Iron Salt y Jericho le tiene que gritar Small Package porque se olvidaba que tenía que hacer el spot. AJ hace el comeback, golpea a Owens en la esquina. Owens se molesta y entra a golpear a AJ sin ser ilegal con la lista de Jericho. Por esto el referee descalifica a Owens, que se va muy molesto, y la gente está molesta también porque se va Owens. Jericho luego ve que su lista está hecha a pedazos y está molesto también. Se nota que está molesto con Owens, además por haber hecho esto con su lista. Se pone a ordenar los papeles, se los da a alguien ahí en ringside. Randy le aplica un RKO y lo elimina. Roman hace el comeback entre abucheos. Shane salta para un coast to coast, pero Roman lo detiene con un spear en pleno vuelo. Shane cae y parece haberse hecho mucho daño al caer, porque normalmente los luchadores aprenden a caer para azotar la espalda en la lona y no hacerse daño en la cabeza, pero se ve como Shane recibe el golpe y su nuca rebota en la lona y parece realmente que está muy mal. La cuenta es rara además porque originalmente el árbitro cuenta 2 porque parece que Shane levanta el hombro, tal vez instintivamente, pero el referee dice que no puede continuar y Shane se va eliminado, y es lógico que es el spot en el que se va porque sería muy raro que sobreviviera a un spot que es tan espectacular. Así que algo pasó con Shane. Ambrose vuelve para golpear a AJ y el público abuchea. La seguridad intenta detener a Ambrose, pero Roman y Rollins golpean a la seguridad. Y The Shield se reúne para aplicarle el triple powerbomb a AJ. Rollins cubre a AJ en el ring y lo elimina. Luke Harper aparece y ataca a Roman mientras el referee no ve. Rollins salta en Frog Splash sobre Bray, pero Randy lo atrapa en el aire con un RKO. Rollins se va eliminado entonces, y los que quedan al último son Roman Reigns por Raw, y por SmackDown la Wyatt Family. Randy recibe el spear por Bray, o sea, se pone en el camino para salvarle la vida. Bray le aplica el Sister Abigail a Roman y se lleva la victoria.
Y si hablamos de sorpresas, Este combate fue increíble, o sea, creo que quedamos todos con una reacción similar cuando vimos ese final, pero vamos por partes. Primero fue un combate muy largo, tuvo un comienzo muy lento, claramente para ganar minutos, ¿no? Que era, todos haciéndolo, hicieron lo mismo, era esa parte que saltan, se esquivan, tratan de hacer un movimiento, el otro lo revierte, se derriban, hacen el tag. Hicieron eso como 3-4 veces, que era como, por Dios, ¿cuándo va a empezar este combate de una vez por todas? Porque claro, al ser 5 luchadores de cada lado, se extendió bastante el comienzo, que está bien, o sea, no pido que empiecen todos volando y saltando para todos lados y haciendo mil cosas, pero bueno, se estiró un poco y después se sintió en la duración del combate, en un combate de 50 y pico de minutos, si no me equivoco. Después,
52 en Wikipedia.
52. Después, bueno, a ver, datos a tener en cuenta, o cosas para mencionar, hay varias. Me anoté solo un par, porque si no sería eterno. Ya hablamos del striking de Shane, que es horrible. Y acá tenemos un punto de discusión, ya sé, entre Walter y yo, pero el momento de dominio de Shane contra Rollins y Reigns, si no me equivoco, es horrible, es lamentable.
Ah, no, pero a ver, lo que pasa es que yo te estaba bromeando porque yo decía, no, yo, no, nunca te ha pasado que tú no sabes jugar fútbol, ¿no? Pero de repente te dicen, no, pero ven, vamos a jugarnos en la cancha, y tú dices, bueno, ¿qué más? Y de repente ese día algo se te mete a ti y tú haces 3 goles seguidos y tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo hice esto? Yo creo que eso fue lo que le pasó a Shane. De repente llegó y dijo, bueno, vamos a ver, pues, ¿qué hago ahí en la lucha? Y viene y domina a unos campeones mundiales así fácilmente.
cuando agarra a Seth por la pierna y lo hace golpearse contra su propia rodilla, es como, ¿es en serio? O sea, el tipo que estamos construyendo hace a un par de meses, como con toda la historia del Babyface, que nosotros incluso hemos alabado en Post Raw de qué buen trabajo que se está haciendo con Rollins, porque no es apresurado y suena bien.
Mira.
Todo eso no, y de repente lo agarra.
No es por defender lo indefendible. No es por defender lo indefendible, pero ¿Qué cosa suele usar Rollins para sus ataques? La rodilla, ¿no? Entonces, claro, Shane toma la pierna y dice, ¡ah! Ya sé, voy a hacer que te estrelles tu cara contra tu rodilla, porque siempre la usas, debe doler mucho y hace eso.
Claro, o sea,
yo no sé.
Era como una cosa de, ¡ah! ¿Te gusta usar la rodilla? ¡Pa!
¡Exacto!
¡Toma tu rodilla! Era como, ¿Qué es esta
locura? No te pegues con tu rodilla, no te pegues con tu rodilla.
Era humillante, ¿no? Terrible. Después,
creo que hay que reconocer a los luchadores el esfuerzo por poner over al hijo del jefe, ¿no? Para hacerlo lucir bien. Se esforzaron bastante. Oh, eso claro. Que era complicado.
Claro, claro. De 10, muchachos. De 10, dirían algunos.
De 10, sí, sin dudas. Bueno, después lo de la lista también me molestó bastante porque, como decimos siempre, es el Tom Babyface, o sea, ha logrado más que Rollins, si bien Rollins ha hecho un gran trabajo, pero no puede ser que un chiste tome un rol tan importante en un combate que se supone que es un combate grande, como es un combate de Survivor Series, y sobre todo involucrando al campeón universal. Entonces, no sé, cuando Owens está bien que se enoje, que caiga en hacer una calificación, pero es tan tonto para hacer una calificación con la lista. O sea, ¿qué daño puede hacer con un coso de plástico? Obviamente se causa la descalificación. Después Jericho se enoja, pierde el tiempo con recuperar los papeles y pierde. Entonces los dos se van solo por seguir el chiste. Porque la gente ama la lista. Bueno, ¿qué hacemos? Ponemos la lista en el combate. Y es como el típico buqueo inmediato y que busca esa mira, repercusión.
En honor a la lista, Alessandro, ya llegamos a 3.000 corazones, así que... ¡Excelente! Continúa, Fede, por favor.
Nada, o sea, agrega, sí, a la historia, supongo que van a discutir por esto, pero tampoco va a pasar nada, porque todavía no va a explotar la rivalidad, me parece. Pero entre Jericho y Owens me refiero. Pero no sé, es como que la lista toma un rol demasiado preponderante en un combate que no debería tenerlo, porque no deja de ser un chiste lo de la lista. Después, tengo más acá para comentar. Bueno, el momento de la unión de The Shield fue memorable. Aunque sea un pequeño guiño nada más, pero ver esa triple powerbomb fue glorioso. Así que me encantó. Y después, tengo que decir que me cerró la boca al final con Bray Wyatt. Cuando le va a hacer el Sister Abigail la primera vez a Roman Reigns y no puede, yo ya estaba frustrado golpeando acá las cosas otra vez, pero este pobre tipo no va a poder hacer nunca.
Excelente
más.
Storytelling, ¿eh? No lo pudo hacer en el programa semanal, pero lo hace en el pay-per-view, ¿ves?
Claro. Dice, no le puedo creer que ni siquiera lo va a poder hacer acá, esto es horrible. Y bueno, tuvimos ese final con Harper apareciendo, con Randy Orton sacrificándose por Bray Wyatt y con la sorpresa absoluta del tipo que pensamos que iban a eliminar primero, siendo el que se llevaba el combate contra Roman Reigns y quedando todos con nuestras mentes explotadas.
Solo decir un apunte sobre eso antes de que Walter intervenga para hablar del tema. Que yo creo que este final, si bien es emocionante por Bray Wyatt, que la gente quiere ver que gane y recibe ese gran push que tanto se espera, creo que es más... Se hizo por vender esta relación que hay ahora entre él y Randy Orton, porque Randy recibe el Spear antes de que él gane, así que por ahí se irán. Como se vende el refuerzo de esta nueva unión que hay entre ambos y que no hay traición a la vista, al parecer. Que ahora Randy es de la Wyatt Family y está bien con eso. Y se trabajará a largo plazo con ese tema, pero no creo que haya que podamos confiar en que por esta victoria de Bray Wyatt ahora las cosas han cambiado definitivamente con él.
No, sí, a hablar brevemente eso, decir que creo que fue un muy buen momento para Bray Wyatt, obviamente. Y en todo caso, no creo que vaya a tener ese gran push y demás, pero igual espero que no sea una nueva versión de Dolph Ziggler. Así que espero que al menos sea mejor que el caso de Dolph Ziggler. Aunque Ahora que lo pienso, creo que cualquier cosa es mejor que el caso de Dolph Ziggler, ¿no? Pero bueno, no importa. Sobre esto, había unos detalles al inicio que me gustaron mucho. Por ejemplo, durante la entrada de Braun Strowman se vio a Wyatt hablando con Orton. Luego también durante la entrada de Roman Reigns, la cámara captó a Dean Ambrose así como diciendo, mire, ellos se enfrentaron en el Survivor Series pasado, ahora se vuelven a ver las caras de una forma distinta. Por esa parte, muy bien. Y el inicio fue todo lo contrario a la lucha de mujeres, porque en la de mujeres tuvimos a Alicia Fox iniciando con Carmella, pero aquí tuvimos a Kevin Owens iniciando contra AJ Styles, así que imagínate. Y a ver, hubo momentos que yo estaba pensando, ¿qué pasó aquí, no? Porque Braun Strowman, yo pienso, viene y se lanza a Dean Ambrose, lo atrapa y dice, ah, no, bueno, aquí no era donde debía que estar, voy a cargar a Dean hasta acá. Ok, aquí es donde me debo colocar para que se lance Styles con el codazo. Yo digo, ¿no pueden hacer eso desde el lado que estaba planeado desde un inicio y ya? O sea, no entiendo qué pasó con Strowman. Luego hace esa horrible dropkick. Y hubo un momento, hubo varios momentos. Dime.
¿Sabes quién es que hace la horrible dropkick?
Dime.
¡Bro!
Ah, claro.
Tuve que hacer el fanservice, perdón.
No, pero es que no puedo hacerlo yo, tienes que hacerlo tú, obviamente. A ver, hubo un momento en específico que luego del lance de Owens hacia afuera, todos murieron y desaparecieron misteriosamente. Y hubo también varios momentos así, el público en varios momentos cantó que Roman Reigns estaba durmiendo. Y yo digo, sí, hubo varios momentos en los cuales básicamente era como que, ok, y ¿ahora quién le toca entrar en el ring? No sé, bueno, vamos a quedarnos aquí. Ah, estoy adolorido, no puedo entrar. Hubo varios momentos de eso y por esa parte no pienso que haya sido una mala lucha, no, creo que fue buena. Es una lucha que vamos a recordar, honestamente, por la combinación de estrellas que tuvo y demás, porque en el futuro tú vas a ver esto y vas a decir, wow, mira, esta lucha está aquí, Dean Ambrose con AJ Styles, y está Bray Wyatt, y del otro lado están Roman Reigns, Seth Rollins, Kevin Owens, Jericho, wow, no, mira, esto está interesante, ¿no? Pero creo que pudo haber sido mejor, realmente pudo haber sido mejor. Y es que todos esos momentos que yo dije, bueno, es como que, no digamos flojos, pero estaban en pausa. Y hubo un momento que tengo que rescatar demasiado, que ya yo, cuando Strowman no podía entrar al ring, yo estaba ya, pero preparado para llegar y decir, ya va, ok, aquí es un error. O sea, Strowman, ¿qué te pasa? Qué mal lo hiciste, qué verde estás. Y luego me doy cuenta que está James Ellsworth y digo, fantástico. O sea, la mejor realidad trabajada durante todo el pay-per-view. Estuvo increíble. Y luego destruye al pobre James Ellsworth, que es algo que yo estaba como que ya viéndolo desde antes. Estaba pensando, bueno, James Ellsworth estará allí para usar algo de este estilo y luego será destruido para tristeza del público, porque así fue. La eliminación de Ambrose, yo sí veía a Ambrose quizás, yo decía, o queda de sobreviviente o queda eliminado de primero, por esto mismo de su relación con AJ Styles y demás. Y al inicio, pues, puedo entender el hecho de que, mira, estás haciendo ver a Braun Strowman bien, lo estás haciendo ver fuerte y demás, pero también estaba pensando que, bueno, creo que están poniéndolo demasiado over para su propio bien. Porque la gente piensa, mira, Braun Strowman está haciendo un trabajo fantástico, tiene un gran futuro y demás. Yo dije, oye, ya va, calma, está haciendo un buen trabajo, es cierto. Pero tú pones a Braun Strowman en un combate individual a estas alturas y no va a ser un gran combate individual. Porque hace un año tuvo aquella lucha con Roman Reigns y fue horrible. También este año tuvo una lucha contra Big Show y fue horrible. Fue el de Main Event, un rap, por cierto. Qué rap tan malo, aquel. Y uno piensa, hey, mira, o sea, sí, está haciendo un buen trabajo, sabe destruir jobbers, está haciendo bien su papel, pero todavía no está preparado. Vamos a ir con calma. Entonces, que llegue y elimina a un ex campeón mundial que va a retar además por el título, tienes quizás ponerlo demasiado over para su propio bien, pero de todas maneras puedo entender por qué lo hace, así que tiene sentido. Y además dio pie a que luego apareciera Dean Ambrose para aquella Triple Powerbomb que no me molestó en absoluto. Es básicamente eso, fue muy bien como nos contaron esto de llega Ambrose, se venga de AJ Styles y luego Rollins y Reigns lo ven y dicen, hey, esto nos conviene. Así, no es tanto de nos reunimos, somos amigos, sino esto nos conviene. O sea, vamos a destruir a AJ Styles porque estamos en desventaja además. Así que por esa parte creo que está muy bien. Y también esta parte de cuando eliminan a Jericho y Owens, me uno lo que dice Fede de que están exagerando demasiado con la lista, es decir, como que ya falta nada más una lucha de alguien contra la lista, o sea, ellas creo que están exagerando un poco con ello, Y no tanto eso, sino que no de verdad no le hacen un favor a Roman Reigns. O sea, si la idea es que Roman Reigns salga aplaudido y demás, esta no es la forma realmente. O sea, entiendo que quieres cuidar a Owens, entiendo que no quieres que ellos formen parte del final del encuentro, porque luego te abuchean a quien quede sobreviviente de SmackDown. Eso está muy bien, ok, pero no le hacen ningún favor a Roman Reigns, porque la gente va a pensar, ¿por qué? La gente de Canadá que está ahí en el público, ¿por qué me quitas a Kevin Owens y a Chris Jericho, que son mis compatriotas, y me deja a Roman Reigns, que llevo todo el evento abucheándolo? Eso es lo que estaban pensando, y ahí están los resultados. Es decir, cuando estaban quedando Roman Reigns solo contra los Wyatt, la gente estaba cantando Let's Go Wyatt, así que ya te imaginarás. Y además luego ponen a Roman contra Shane, y es que es Shane, o sea, yo estaba pensando, esto es una maniobra heel, claramente, destrozar a un pobre anciano. También estaban dejando a Rollins por ahí, y gracias al cielo que luego durante la reunión de The Shield, o la semi-reunión, el reencuentro de The Shield, la gente reaccionó bien, porque yo estaba pensando, ¿te imaginas que hasta Ambrose y Rollins se vean contagiados o estén absorbiendo algo de hit que tiene Roman Reigns? Pero no, el público respondió bien a eso, así que por esa parte muy bien. Y sí, este final es simplemente eso, todo es impredecible. O sea, hashtag todo es impredecible, ya saben, es que es, o sea, yo no daba por sobreviviente a Bray Wyatt para nada, tampoco daba por sobreviviente a Randy Orton, que sé que tiene un buen récord en Survivor Series, no es como que si nunca haya perdido, pero tiene un buen récord ahí en Survivor Series, y a verlos aquí, pues me sorprende, pero me sorprende gratamente. No sé si fue buena decisión tener a Roman Reigns ahí. Creo que sí, fue buena decisión, pero no fue buena decisión la manera en la que sacaron a Kevin Owens y Chris Jericho. Eso no fue lo que quedó bien. Y ese finisher de Bray Wyatt al final, hay que rescatarlo, estuvo brutal. Es un finisher que es muy seguro, pero la forma en que lo explicó Bray Wyatt aquí se vio muy bien, así que sí, yo creo que la lucha estuvo buena, pero pudo haber quedado mejor. O sea, hubo momentos que estuvieron en pausa, que no avanzó como tenía que avanzar, así que sí, me decepcionó en cierta forma, pero no fue una mala lucha.
Solo pensar que ahora parece que volvemos a entrar a esa posible historia de Owens y Jericho peleando entre ellos, que por cierto, no lo hemos mencionado, pero en el pre-show tuvieron un gran segmento con Tom Phillips haciendo una entrevista que es para verlo si es que no lo han visto en el pre-show de Survivor Series. Y parece que pronto terminará la relación entre ambos, lo cual es triste. Pero si construyen bien esto y hacen un combate en un show grande por el título, podría funcionar bien. Y lo otro que estaba pensando para terminar con este combate era que veremos mañana si Stephanie despide a todos, ¿no? Porque dijo que el trabajo estaba en juego y demás, a ver si se deshace de todos los tops de su marca. Pero bueno, pasemos a hablar del main event, que como saben tengo muchas ganas de comentarlo, porque me encantó, lo repito una vez más. Voy a hacer la narración de manera detallada de lo que pasó. Tenemos Goldberg contra Brock Lesnar. Estábamos pensando esta mañana, hablando de la previa, que el trabajo que hicieron con esta rivalidad fue tan bueno que Goldberg a lo mejor iba a ser aplaudido en Toronto, y así fue. Estaba más over que Lesnar claramente en este combate. Sale ahí con la música clásica de WCW, no la de WWE, la versión antigua que es mucho mejor. Sale ahí al combate, se enfrentan entonces cara a cara. Lesnar levanta a Goldberg y lo lleva hacia una esquina, pero Goldberg no vende, se queda mirando a Lesnar, lo empuja, y Lesnar cae ahí en la lona para marcar que Goldberg tiene una fuerza que es considerable. Lesnar entonces se descuida luego de este empujón, y Goldberg lo sorprende con un spear que levanta al público, que está ya entusiasmado al ver este primer spear. Goldberg mide nuevamente a Lesnar, le aplica otro spear, lo levanta, le aplica el jackhammer y se lleva la victoria. Celebra con la gente, con su hijo, la gente está contenta en la arena. Y así termina esto, en 2 minutos, tal vez el mejor combate de 2 minutos de todos los tiempos. Goldberg vence a Brock Lesnar. Yo sé que ustedes están molestos, voy a dejar que se desahoguen ahora hablando de este combate.
Cocina.
Y luego cocina. Luego pasaré a comentarles por qué todo tiene sentido.
Excelente. Fede, por favor.
Bueno, empezamos. Pero el padre de todos los nada tiene sentido. O sea, es un horrible grande como el centenario, ¿no? Como este monumento a la historia. Ajá. Del fútbol.
Donde hubo el centenariazo, sí, exactamente.
Y pero qué espantoso. Y en lo poco que duró, bueno, el comienzo primero, ese empujón de... Me agarró distraído, ¿no? Porque el último combate ya estoy cansado, ya vengo de tantas horas acá sentado. Creo que había ido a buscar agua o algo. Y no vi el acercamiento de Lesnar. Yo ya veo la reacción al empujón, ¿no? O sea, sé que Goldberg lo empuja, Lesnar está tirado, con cara de me empujó, y es como, bueno, dale, esto va a empezar en algún momento, no es dramático un empujón, vamos, Lesnar, te han pasado cosas peores, o sea, vamos, vamos. Spear, digo, bueno, está bien, es un comienzo fuerte, interesante. Segundo Spear, y me acuerdo de lo que hablábamos hoy temprano, de la comparación que hice yo con lo de Mickey James, por ejemplo, ¿no? O sea, y mirá qué gracioso, ¿no? Que visto ahora, pero yo decía, bueno, en ambos casos eran luchadores que ninguno para mí iban a ganar, tanto Mickey James contra Asuka como Goldberg contra Lesnar, porque era algo de una noche, probablemente, etcétera, etcétera. Pero que dije, mira, la diferencia es que Goldberg con dos Spears se me hace creíble, o sea, me hace que puede derrotar a Lesnar. Y bueno, hasta ahí ese primer minuto que duró el combate venía bien. Y después Zack Hammer, veo la cuenta, estoy esperando ese hombro que se levante, ¿no? Para zafar de la cuenta de 3, campana y final. Y ahí cambié rápidamente la pestaña donde estaba viendo en WWE Network. Y empecé a tipear cosas sin sentido. Igual que como el combate, ¿no? O sea, con el mismo nivel de sentido empecé a tipear cosas hablando con ustedes porque tenía que desahogarme. Empezó la catarata de reacciones. Solo Wrestling se trancó cuando quise entrar a ver si me había quedado guardada porque claro, lo bueno fue que fue rápido para cubrirlo, o sea, yo que estaba cansado de todo el show, escribí dos renglones y terminé. Entré a ver si quedó bien y estaba todo trancado, después vi que había no sé cuántos miles de comentarios que surgían, me llegaban las notificaciones a Twitter, me escribía gente por Facebook, supongo que a ustedes les debe haber pasado lo mismo, que o sea, estábamos todos como locos con ganas
mi cerebro estaba trancado,
con ganas de comentar esto, porque, claro, es tremendo golpe y era totalmente inesperado. Yo creo que ni el fan más acérrimo de Goldberg, no, creo que ni, no sé, ni el hijo de Goldberg esperaba una victoria así, tan aplastante sobre Lesnar, que somos muy malos con los récords y demás, pero ¿cuándo fue el tema que perdió Lesnar? Fue contra Triple H, me parece, ¿no?
Sí, seguro.
Bueno, tiempo,
no, pero o sea, Lesnar, WrestleMania 30 y cuando gana Rollins, pero claro, no gana, no pierde él directamente, ¿no? Pero pierde.
Bueno, ahí va, claro, exacto. Pero fue muy, o sea, fue increíble. No lo comparo con lo de la racha porque bueno, la racha me dolió mucho más porque soy muy fan de Taker, ¿no? Pero es como enseguida pensás todo lo que hizo Lesnar, todo las horas que le hemos dedicado nosotros de discusión a esto, los debates por foros, por chats, de bueno, ¿quién puede derrotar a Lesnar? ¿Cómo se puede hacer una nueva estrella y ponerlo over? Y esto está bien, no es que tire todo a la basura, pero sí creo que empaña bastante. O sea, a ver, la primera reacción que tuve fue, es fatalista, ¿no? Es como, bueno, esto tira todo el legado del Undertaker a la basura y es tirar todos estos 2 años al carajo, pero no. O sea, es un poco la reacción inicial. Después un poco más calmado, uno, bueno, lo puede ver un poco mejor, pero yo creo que sí que empaña y arruina bastante todo lo logrado con Lesnar. Y es la imagen que hablamos también muchas veces que sucede, que se da, de el tipo que no es del roster actual, que está 12 años sin pelear, viene y le gana en 2 minutos a la bestia con la que nadie puede. Entonces, ¿qué dice eso en el fondo? O sea, que todos los que están ahora son unos inútiles, que viene un tipo que no lucha hace 12 años y le gana en 2 minutos al tipo que no, Reigns no pudo, Rollins no pudo, Undertaker no pudo, John Cena, Randy Orton, Dean Ambrose, nadie puede con él, nadie estuvo ni cerca
de darle nada. Show. Rousey, Sheamus, Alberto del Río.
Y aparece este tipo después de 12 años y gana. Es, Es terrible. Y ahora Walter creo que va a tener una pipe bomb seguramente.
Vamos a ver el récord. Vuelve Brock Lesnar. Pierde en contra de John Cena en una muy buena lucha en Extreme Rules 2012. A mí me pareció muy buena personalmente, al menos. Y creo que fue una buena decisión que John Cena ganara en ese entonces, pero manejaron mal la historia de Cena más adelante. Así que por esa parte la podemos criticar. Luego Lesnar le gana a Triple H en, sin descalificación en SummerSlam 2012. Luego pierde contra Triple H en WrestleMania 29. La carrera de Triple H estaba en juego, así que ya entenderán por qué Triple H ganó aquella lucha. Luego Brock Lesnar le gana a Triple H en Extreme Rules 2013 en una lucha en jaula. Luego le gana a CM Punk en SummerSlam 2013. Luego le gana a Big Show en Royal Rumble 2014. Luego le gana al Undertaker el 6 de abril del 2014, alias uno de los días más tristes de mi vida. Porque imagínate, yo estaba ya dispuesto a dormir. Yo dije, bueno, o sea, veo WrestleMania cuando despierte, ¿no? Ya de por sí me cuesta dormir. Y luego veo una notificación, me dice, todos están tuiteando hashtag gracias Taker. Y yo, no, eso no puede pasar. O sea, no vi al Undertaker en vivo. Jamás voy a ver al Undertaker en vivo y no lo pude ver en acción cuando estaba en su racha. Y luego resulta que alguien se la quitó. Y claro, o sea, estaba que casi que lloraba, no lloré, pero estaba casi que lloraba. Yo, bueno, qué lástima, ¿no? Pero en el fondo yo dije, esto va a funcionar. Sí, más adelante van a hacer algo. Vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hicieron con ese algo, ¿no? Pero Lesnar lo destruye a John Cena en SummerSlam 2014, lo destruye. Luego pierde contra John Cena por descalificación en Nation Champions. Luego retiene contra John Cena y Seth Rollins en Royal Rumble 2015, una muy buena lucha. Luego sucede la lucha con Roman Reigns y Seth Rollins en WrestleMania 31, no recibe el pin. Luego destruye a Kofi Kingston en Japón. Luego no puede ganarle a Seth Rollins porque interviene Taker en Battleground 2015. Luego pierde contra el Undertaker en un final que a mí me molestó. Pero con todo eso no puede decir cómo cuidaron a Lesnar, que no solo hicieron un conteo rápido, sino que Taker tuvo que hacerle un foul y hubo una distracción antes porque se pensó que Lesnar había tapeado, pero en realidad no. O sea, ¿cuánto tuvieron que cuidarlo para que Lesnar no se molestara? Imagínate. Luego de eso destruye, pero tiene una buena lucha contra el Undertaker en Hell in a Cell. Luego destruye al Alberto del Río, luego destruye a Sheamus, luego no puede ganar el Royal Rumble, luego destruye a Rusev. Luego no puede ganar contra Roman Reigns y Dean Ambrose, pero no recibe el pin. Luego destruye a Luke Harper y Bray Wyatt. Luego vuelve a destruir a Luke Harper y Bray Wyatt. Luego tiene aquella lucha con Dean Ambrose en WrestleMania. Luego destruye a Randy Orton. Luego vuelve a destruir a Randy Orton. Y finalmente pierde en menos de un minuto contra Goldberg, que tenía, ¿cuántos años sin luchar? Más de una década sin luchar, y es exactamente lo que dice Fede, señores, porque yo pienso, no estás echando todo el legado de las personas que Lesnar destruyó, no, piensen que 12 años en el chat, muchas gracias, 12 años de esclavitud, bueno, 12 años de Goldberg fuera del wrestling, y llega Goldberg y hace esto. ¿Qué puedo decir? No, no estás echando a la basura el legado de John Cena, del Undertaker, de Triple H, de CM Punk, no. En absoluto, pero manchas un proyecto que tenía potencial. Al menos la gente, estaba yo viendo comentarios de gente que decía, ojalá que cuando vuelva Goldberg termine ganando la Lesnar, pero esos comentarios realmente no eran porque ellos pensaran que era lo correcto, sino porque les cae mal Lesnar, porque Lesnar es un tipo que es odioso, excepto cuando hace promos a los militares luego de ganar una pelea en UFC. Entonces la gente, claro, piensa, wow, ojalá pierda Lesnar, porque no me gusta Lesnar, Lesnar, esto es Lesnar lo otro, pero al menos no puedes negar que como un Andre the Giant moderno, es la atracción especial. Mira, este tipo viene unas pocas veces al año y vuelve para tener cosas especiales, porque es una estrella y tiene eso, él es especial. Y qué decir de Goldberg, ¿no? Wow, mira, 12 años sin aparecer y vuelve, algo especial este encuentro, pero vuelve para destruir todo un proyecto, porque lo deja muy manchado. Y es exactamente, o sea, ¿cuántas veces no recibió Capu en Inbox? Saludos a Capu, un mensaje. ¿Quién creen que pueda ganarle a Brock Lesnar? ¿Ustedes creen que Roman Reigns le pueda ganar a Brock Lesnar? ¿Creen que Samoa Joe le debería ganar a Brock Lesnar? ¿Quién le gustaría le ganar a Brock Lesnar? ¿Cuántas veces nos recibió Alessandro y Capo unas preguntas así? ¿O cuántas veces nosotros mismos nos estábamos pensando, sabes qué, deberían hacer que Roman Reigns haga el tour contra Brock Lesnar y así Roman Reigns queda muy bien posicionado? mira, cuando traen a Samoa Joe le debería ganar a Brock Lesnar. No, mira, Brock Lesnar debería retirarse sin perder más en WWE. ¿Cuántas veces para que ahora me digan que un tipo que de nuevo 12 años sin pelear o sin luchar como tú quieras, llega y le gana a Brock Lesnar? Que yo puedo entender que todo el tema, que estoy adelantando un poco a los argumentos de Alessandro, ¿no? Pero me vas a disculpar, Alessandro, pero estos argumentos, ¿no? Del knockout y demás, yo lo puedo entender, pero en artes marciales mixtas un tipo dura 12 años sin pelear y cuando vuelve le gana por knockout en menos de un minuto a su oponente, menos un oponente que al menos está siendo más regular que él, mucho más regular que él. En eso creo que podemos estar de acuerdo. Así que es eso, o sea, terminas un proyecto que ahora, ¿cuál fue el beneficio? O sea, ¿por qué pusiste tan over a Lesnar si al final no estabas poniendo over a alguien de tu generación actual, de una generación que claramente necesita algo de ayuda? No porque les hace falta talento, no porque les hace falta oportunidades, sino porque no los estás sabiendo dirigir bien. Y luego tienes que recurrir a esto. ¿Y cómo pensará la gente? O sea, yo no sé si esto va a traer resultado positivo, si de repente la gente va a pensar, oh, wow, mira, es que claro, la nostalgia, mira, Goldberg ganó, ah, voy a ver WWE de vuelta, voy a ver ese rap de 3 horas y luego voy a ver esas, todos los programas de WWE Network, hasta a esos malos que nadie los ve, que nada más los ven las mamás de los que trabajan en las oficinas de WWE, hasta eso me voy a ver. No. O sea, no puede traer algunos resultados positivos, ventas y demás, pero no vas a ganar esos nuevos fanáticos. Vas a traer algo de nostalgia y vas a cubrir un poco, pero no estás atrayendo nuevos fanáticos porque, adivina, Goldberg no se va a quedar el resto del año, ni Goldberg se va a quedar los años que vienen. Van a quedar los años que vienen.
Creo que es momento de intervenir porque ya estamos pasándonos de... Estás entrando en mi tema de conversación cuando voy a falsear todo lo que acabas de decir. Vamos a respirar un poco. Porque esto es fácil de explicar realmente. Veamos cuáles son los hechos. Primero, no puedo no aceptar el hecho de que, claro, estamos poniendo a Goldberg por encima del resto del roster de WWE, pero eso es culpa no de este combate y esta rivalidad, sino de todo el trabajo que ha hecho WWE en los últimos años, que no ha podido construir a un tipo que esté a la altura como para tener a Lesnar de oponente y ser el posible ganador quien se ponga over definitivamente. Lo intentaron con Roman Reigns, no funcionó. Y ahora no tienen con quién. Ese es un problema aparte de WWE. Hablemos de esta rivalidad y lo que has hecho con Goldberg y Lesnar. El primer punto crítico de discusión es que, claro, la victoria de Lesnar sobre Undertaker era para construir a alguien más y por eso querías mantener a Lesnar fuerte durante mucho tiempo y quien le gane tendría que ponerse over para aprovechar todo el trabajo que has hecho con Lesnar. Y ahora la idea que tienes con la victoria de Goldberg es, bueno, Goldberg ha ganado esto y ha matado a Lesnar por siempre, ya se cayó el proyecto, lo cual no es cierto, porque esto es lo que va a pasar. Lo que sucedió
primero... Que vas a sonar la bocina.
Ya, bueno, pues suena la bocina para pasar a mi argumento porque no quiero que me interrumpan. Lo que ha pasado es que se encontraron con esta situación, ¿no? Tenías este asunto del videojuego, llamaron a Goldberg... Y Vince ha tenido muchos reparos durante años en traer de vuelta a Goldberg, porque en realidad cuando lo trajo originalmente hace tanto tiempo a WWE de WCW, no estaba del todo seguro, pero le recomendaron, mira, Goldberg era una estrella, y finalmente lo llevó a WWE, pero no le gustó cómo era difícil de negociar con él, tuvieron problemas, y se fue después de un año de estar en la empresa, ¿no? Y después de esa mala experiencia con Goldberg, durante años él tuvo reparos en traerlo de vuelta, hasta que sucedió esto del videojuego y 2K17, y finalmente se cerró el acuerdo, y se acercaron a ambas partes, y quedaron en esto, de Goldberg puede tener un combate contra Lesnar, sería muy interesante, pero aún con reparos de Vince, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nos encontramos con esta rivalidad, de unas cuantas semanas camino a Survivor Series, y nos encontramos con que termina siendo una gran rivalidad. Goldberg hace un gran trabajo en promos, las mejores promos de su carrera. La gente está con hype, Goldberg está over en Canadá, donde era contra todo pronóstico tal vez que Lesnar estaría más over, uno se imaginaría, pero no fue el caso. Y tenemos esta gran rivalidad entre Goldberg y Lesnar, entonces han pensado, estamos poniendo esto en Survivor Series, que ya, es interesante y todo, pero es Survivor Series, es nuestra época más floja del año. Hagamos algo, ya que estamos pensando en qué podríamos tener para Lesnar en WrestleMania, porque hay que darle algo a Lesnar en WrestleMania siempre. Podemos poner este combate como una victoria de Goldberg y que luego Lesnar tenga la excusa de que... Porque hablemos ahora del combate para pasar a lo siguiente, que sería la posible revancha que estoy pensando que va a suceder en WrestleMania. ¿Por qué Lesnar tiene una excusa y no queda mal con la derrota aquí ante Goldberg? Voy a poner el ejemplo de las MMA, que a la gente le encanta que siempre compare el wrestling con con UFC. Piensen en Conor McGregor contra José Aldo. José Aldo era un tipo que venía invicto durante muchísimo tiempo, tal vez sin exagerar 10 años de estar invicto. Llega Conor McGregor haciendo promos y demás, y de pronto se encuentran en aquella pelea que hubo, y Conor McGregor lo noquea con un solo golpe y gana el título. Pero fue un solo golpe y la gente se quedó pensando, ok, tal vez fue un golpe de suerte, tal vez lo midió bien y Aldo estaba mal ese día o algo por el estilo. Y no se pueden terminar de creer que un tipo tan dominante durante tantos años perdió con un solo golpe y ha dejado de tener todo ese aura que tenía, porque luego de haber perdido contra McGregor, Aldo sigue sin haber perdido otra pelea desde que perdió contra McGregor y sigue siendo el retador al título que debería merecerse la revancha. Así que no ha perdido del todo su ímpetu. No, en este caso, Lesnar se encuentra con Goldberg, que tiene estos movimientos que son muy destructores, como el Spear, el Jackhammer, y se los aplica de manera sorpresiva y le gana de manera sorpresiva. O sea, uno puede ponerse a pensar, haciendo una comparación con ese otro escenario, ¿no? ¿Qué habría pasado si Lesnar no se confía, se cuida un poco más y no deja que Goldberg aplique ese primer Spear o esos dos Spears seguidos y consigue aplicarle sus suplexes y su F5? A lo mejor Lesnar habría ganado. Entonces hay como un argumento. No es que hayan peleado de igual a igual, un combate largo, y que en un combate largo Goldberg haya sido mejor que Lesnar y le haya ganado. Así que por ese lado creo que Lesnar no queda tan mal parado en esta derrota entre Goldberg. Entonces, con ese argumento de que Lesnar no ha quedado tan mal, podemos pensar que en WrestleMania se puede plantear una revancha entre Goldberg y Lesnar, y será un combate mucho más grande que este, que ya fue grande de por sí, pero será grande a nivel grande de WrestleMania, y será mucho mejor que Brock Lesnar contra Shane McMahon, ¿no? No me puede decir que va a ser que Goldberg contra Lesnar es peor que Goldberg, que mejor dicho, que Lesnar contra Shane. Así que por ese lado yo estoy contento, creo que han hecho un buen trabajo para crear hype de cara a una posible revancha, porque no creo, eso sí sería un error, que no haya revancha y Goldberg se lleve esta victoria a su casa, porque eso sí que no tendría sentido. Pero yo estoy completamente convencido de que habrá una revancha, que Lesnar ganará y que volveremos a ese camino o esa idea de Lesnar invencible y que ya llegará alguien que le gane y se ponga over. Así que no me parece que el proyecto haya muerto, sino que simplemente quieren tener algo para Lesnar en WrestleMania y esta fue la idea y parece que va a funcionar.
¿Fede? Estaba esperando a ver si vos tenías alguna respuesta.
No, tú primero, por favor.
No, para tratar de cerrar un poco, para mí es cierto que no se muere el proyecto de lo que logró Lesnar, pero sí que se mancha, como dijo Walter. O sea, no es lo mismo, no es intocable como era, y aparte en realidad, si bien yo admití que esta última semana me convenció la rivalidad y me generó hype. perdón. Tampoco quiero verlo de vuelta. O sea, hay rivales que me llaman más la atención para Lesnar. Entonces, ahora es tirar 3 meses más, 4 meses más, pasar WrestleMania, que es el evento más grande del año, y que haya otro Goldberg contra Lesnar, no me llama la atención. Y si en realidad lo que sirve es para volver a tener a Lesnar invencible, o sea, es como que se pierde tiempo, lo único que ganamos es este momento ahora de...
Pero la pregunta para eso, Fede, sería, si Goldberg no es el oponente de Lesnar en WrestleMania, ¿quién sería el oponente de Lesnar?
Bueno, una cosa es lo que me gustaría a mí, otra cosa es lo que tiene sentido, ¿no? Pero, sí, Owens, por ejemplo, sería genial, pero eso es algo que me gusta a mí, o sea, es que acá, como es muy, muy pronto y estamos mezclando un montón de cosas, se me mezcla eso, lo que me gustaría ver. Bueno, ahí la gente se tira, dicen Kane, dicen, por ejemplo.
Claro, pero deberían hacer Goldberg contra Kane.
Pero claro, no sé, ya de por sí un combate no me interesaba, estirar la rivalidad por, no sé, 5 meses y tener 2 combates tampoco me llama la atención. Pero sí es cierto que capaz que no es tan grave como los resultados al principio, pero sí me parece que, no sé, es un retraso, un
retroceso. Dicen que es sin cara.
un retroceso en todo esto.
Sí, es eso. Yo quiero aclararme bien porque de repente dije, a veces dije manchaba y luego que moría. No, o sea, queda muy manchado el proyecto. Porque, vamos a ver, fíjate esto. Dos tipos se enfrentan. Uno estaba teniendo una muy buena racha y el otro, pues, es un veterano y llega y vence rápidamente a esa persona. Y esa persona exige tener la revancha por mucho tiempo hasta que finalmente se enfrentan por tercera ocasión en una pelea muy publicitada. Eso suena a un combate estándar de UFC. Eso suena a un, digamos, Anderson Silva contra Chris Weidman 3. Porque Chris Weidman ya le ha ganado dos veces a Anderson Silva. Entonces, es básicamente como la misma idea, ¿eh? ¿No? Ahora Anderson Silva va a luchar contra Chris Weidman porque quiere que el récord no se vea tan mal, sino que esté 2-1. Porque ya cayó de forma fácil ante Weidman y luego cuando le quiso dar pelea, volvió a caer. Entonces, claro, aquí está intercambio. Es básicamente eso. Es una forma de ser estilo UFC. Es una forma de promocionar, porque es eso. Sucedió más o menos lo mismo cuando hubo aquella lucha entre Undertaker y Shane McMahon en WrestleMania, por uno pensaba, ¿y para qué es la jaula? Simplemente para que Shane se lance. Porque dentro no estaban utilizando la jaula. Estaba Shane intentando hacer que la lucha tuviera mucho llaveo y demás, y estaba usando su striking horrible. Y estaba haciendo todo eso mientras se está vestido como él siempre está vestido. Entonces, es un intento de vender algo estilo MMA. Al menos yo lo veo así. Y es algo que también vi en su momento en Ring of Honor cuando Jim Cornette era el booker. Te vendía una lucha entre Eddie Edwards y David Richards, y la historia era que Eddie Edwards dejó de entrenar con David Richards porque ahora él estaba entrenando con Dan Serber y ahora estaban acompañados ahí con diferentes personas. Yo dije, esto es MMA. Esto es un intento de venderlo como MMA. Así que es eso. Yo entiendo eso. Y entiendo, claro, hay que darle algo a Lesnar. Pero es también la parte que dice Fede, como fanático, así como ustedes me vienen a mí y me echan tierra y me dicen, no, bueno, Walter, yo entiendo que se haya trabajado bien y demás, pero a mí como fanático eso no me atrae. Bueno, ahora yo vengo y les hago a ustedes eso y les digo, mira, a mí no me atrae como fanático que otra vez vuelva a Goldberg. Entonces estamos como que, bueno, WWE vive en dos mundos diferentes. Tenemos un mundo en el cual tiene esto, donde está su gente regular y tiene sus realidades y sus historias, y hay tipos que dominan sectas y hay tipos que son carismáticos y otros tipos que están con las compañías, que hacen lo mejor para los negocios, etcétera, etcétera. Y a la misma vez tenemos una semidivisión ahí que básicamente consiste en qué hacer con Brock Lesnar. Eso no me gusta. No me gusta la idea de volver a traer a Goldberg para esto. Yo quisiera tener algo más wrestling, tener un Brock Lesnar contra un oponente que sea regular, que pueda funcionar a largo plazo, en vez de promocionar esto como una super pelea, porque no es algo que yo busque en el wrestling. Para mí, yo lo veo es la forma en la que en su momento lo dijo Paul Heyman, que el wrestling debería promocionarse es, hey, ¿qué tal sería si este personaje luchara contra este personaje? Y eso es todo. Oye, ¿qué tal sería si Brock Lesnar luchara contra este otro tipo? Escojan ustedes, escojan de la lista variada de candidatos que ustedes tienen, quiénes les gustaría. Y eso es lo interesante. Pero aquí es eso, o sea, la forma en la que me están vendiendo esto no me está convenciendo. Sí, yo estoy de acuerdo en que de camino a Survivor Series se hizo un buen trabajo y demás, pero el resultado, pues es eso. Yo digo, ok, te va a traer algunos resultados positivos para los eventos grandes, vas a tener algo ahí de números verdes, pero no estás atrayendo nuevos fanáticos porque al fin y al cabo ellos no se van a poner a ver los shows semanales una y otra vez. Van a ver, o si acaso, algunos verán, porque de todas maneras las audiencias en TV van bajando porque ahora la TV está muriendo. La TV en general, no solamente el wrestling, sino la TV en general está muriendo. No van a ver tanto eso y no van a seguir el producto, tu producto, el que presentas casi todos los días de forma regular. Así que ese es mi gran problema, o sea, No me atrae realmente, no me atrae una lucha entre Brock Lesnar y Goldberg parte 3. Y aunque Brock Lesnar gane, porque tendría que ser lo lógico, si Goldberg le vuelve a ganar a Brock Lesnar, ya es para dejar de hacer podcast, al menos de mi parte. Si se hace esto, pues yo digo, de todas maneras, mira, 2-1. O sea, Lesnar sigue manchado. O sea, ella no es el Lesnar de antes. ¿Qué me está aportando Lesnar? Y ahora vamos a volver al mismo ciclo de ahora qué hacemos con Brock Lesnar. Y ese es el problema. No me gusta en mi producto que tengo que ver programas lunes, martes, miércoles y ahora jueves y demás, ahora tengo que estar pensando, ¿y qué harán con este tipo? Que este tipo trabaja por separado del resto. Eso es lo que no me gusta.
Estamos en hora y media ya. Yo firmo con sangre que harán la revancha en WrestleMania, que será un combate que llamará mucho la atención y que luego de que gane Lesnar estaremos en lo mismo que estábamos con Lesnar hace un par de meses, de que es el tipo invencible y demás. Y esto será simplemente una anécdota para construir un gran combate para WrestleMania. Estaremos de vuelta mañana con Fede comentando Raw, a ver cómo siguen con esto, especialmente por el tema de los equipos y las rivalidades para el próximo pay-per-view. Y a ver si Stephanie despide a todos, Fede.
Sí, vamos a esperar a ver qué sucede en Monday Night Raw después de este Survivor Series tan, tan cargado. Y si sobrevivo a este fin de semana de tanto wrestling y tantos podcasts. Pero sí, porque siempre es un gusto estar acá en Arras de Lona, a pesar de los combates extraños y los nada tiene sentido que vivimos.
Y estaremos con post SmackDown a ver qué consecuencias hay de la victoria de Bray Wyatt y el feud entre AJ y Ambrose que tenemos ya cerca. TLC, a ver cómo siguen de cara a ese show, Walter.
Sí, por supuesto, ya tenemos entonces casi a la vuelta de la esquina TLC. Tenemos ese proyecto de lucha de TLC entre Dean Ambrose y AJ Styles que llama la atención bastante. Y también algunas cosas que se están trabajando por ahí, que al menos que dejamos guiños, los Usos ahora tienen argumentos para apretar por los títulos de pareja. Kalisto y Baron Corbin tienen su realidad también por allí, a ver qué hacen con las mujeres. Alexa Bliss quiere su revancha y la tendrá, según Daniel Bryan. A ver qué pasa con el campeonato intercontinental también. Así que nos deja algunas cosas, vamos a ver qué nos ofrece entonces SmackDown esta semana y recordarles a todos que este sábado tenemos también lucha libre. Vamos a tocar algunos temas interesantes por ahí, carteleras independientes que vienen fuerte y pueden dejar sus preguntas una vez para el programa. La pasamos bien, a pesar de todo la pasamos bien, yo me la paso bien aquí. Ese final no nos va a separar, ¿verdad, muchachos? Nosotros vamos a seguir en esto porque nosotros o morimos juntos o no morimos así, ¿me entiendes? Vamos a seguir haciendo esto.
Te entiendo
por siempre y para siempre. Exactamente, ¿ves? Y nuestro récord no va a ser así de 2-0, no va a seguir así invicto. Vamos a seguir bien. Así que nada, un abrazo a todos y gracias por su atención.
Como decimos, estaremos de vuelta mañana y pasado con Raw y SmackDown. Estamos en arrasdelona.com. Todos los días pasen a la página y suscríbanse si no lo han hecho ya. Y por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.